y es acerca de ir a lo más. ¿Cuántos creen en eso? De ir por lo más. Y eso puede convertirse en un eslogan de motivación. Y yo puedo usar la batería, el piano y decir: iglesia, vamos a lo más. Alguien diga más. Y todo el mundo: más, vamos a lo más. Y salir muy emocionado de aquí en esta tarde. Pero tristemente yo soy un mensajero que tengo que decirle la verdad al pueblo de Dios. No soy un mensajero de entertainment. Yo creo en la motivación, ¿por qué no? Fíjese, los que no están motivados están, que hay que orar mucho por ellos. Así que dile que está a tu lado, dame una sonrisa, así yo me motivo, te veo feliz. Contágiame con tu gozo, contágiame con tu sonrisa. Gloria a Dios, y vamos a lo más. Dile, vamos a lo más, gloria a Dios. Ángel, bájame los otros, nada más déjame el micrófono, y vamos a lo más. Entonces, hablábamos acerca de ir por lo más, pero perdone que sea, que tenga que decirle la verdad. Y es que ir a lo más significa más responsabilidad. Ir a lo más representa que salimos de un nivel donde estamos matando osos y leones para ir a matar gigantes. Ore mucho para el pastor, para que el pastor no se emocione mucho y por emoción lo lleve a lo más. Y después usted no puede enfrentar los gigantes. Déjame repetir eso. Okay. Ore por el pastor para que no se emocione tanto y lo lleve a lo más. Y cuando lleguemos allá, usted no tiene el training con los osos ni con los leones. Y después empiece a temer por el gigante. Le voy a decir una cosa. La iglesia que va en avance se ve cuando empieza a enfrentar gigante. De que Israel tenga miedo porque ve al gigante Goliat es una cosa, pero Israel va en avance. Gloria a Dios que hubo uno que no tuvo miedo y enfrentó el gigante. Amado, si usted quiere una iglesia de avance, prepárese para tumbar gigante, prepárese para tener valor, prepárate para creerle a Dios, prepárate para ver el gigante tumbado antes de pelear con él. El problema es que nuestro eslogan es bonito, pero el enfrentamiento nos da temor. ¿A dónde vamos a ir? Y hablábamos que nosotros peleamos con el oso y el león en la 25. Dile que está a tu lado, no son los mismos osos, no son los mismos leones. Por eso es que a veces, ay, cuando allí estábamos mejor. Porque ahora tiene que enfrentar un gigante. Y le voy a decir algo. Si usted quiere más y excelencia en la vida, va a tener que ser un guerrero. Perdone. Usted no puede ser un cobarde que porque no lo saludaron no voy más para la iglesia. Eso es de cobarde, de niños. No. Perdone. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Eso es de que me ofendieron. No nos amados. Déjese de eso, que usted tiene que ir a lo más. Dile que está a tu lado. Va a ir a lo más, pero tendrá que ser basado en obediencia. David fue en obediencia. Alguien diga obediencia para lo más. No temor para los demás, para lo más. Empiece a vencer situaciones, amado, que eso es normal. Aún en la vida secular, si usted quiere vivir en un apartamento más caro, usted sabe que eso representa más dinero, más trabajo. O quédese entonces en lo más pequeño y así está tranquilo. Lo más representa más responsabilidad. Más gente en una iglesia es más responsabilidad. Esto no es cuento, la iglesia no es un cuento. La iglesia tiene que aprender un día a decir: espérate, me gocé el servicio, me gocé el domingo, pero pastor, dime algo que yo estoy ignorando. Y la verdad es, amado, que usted, desde que me pusieron esta posición, empezaron los gigantes, claro. Porque el mismo diablo sabe que tú eres un peligro donde te pongan. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Así que, ¿cuánto quieren y a lo más? Eso representa más esfuerzo. Mejor adoración, ¿sabe lo que representa? Práctica. perdone, representa práctica. Mejor, amado, predicación no es ni saber mucho, es buscar la gloria de Dios, dejar de comer, buscar el rostro de Dios y buscar. ¿Usted está oyendo? El Señor lo enseñó el domingo pasado acerca de terminamos el mensaje hablando de que la salvación comienza cuando yo no me justifico. Cuando yo no me justifico, cuando yo no digo es que yo soy muy bueno, no, cuando yo reconozco que necesito un Salvador, que necesito a Cristo, que necesito a Cristo. Y cada uno de nosotros entendió eso, que necesita a Cristo, que necesitaba un Salvador. Por eso vinimos a los pies de Cristo. Mientras otros no reconocen que necesitan un Salvador, no lo buscan. Es un reconocimiento. Mientras yo creo que yo soy mejor que todo el mundo, nunca me humillo para que Dios obre en mi vida. Y entonces, no lo podemos justificar si queremos ser salvos. Y a la misma forma, o de la misma forma, para que Dios nos use, tenemos que reconocer quién es Dios. No es ni siquiera quién soy yo. ¿Se recuerdan? No es ni siquiera qué es lo que yo tengo. No, es quién soy yo para estar aquí parado. ¿Quién soy yo? Yo puedo decir, sí, yo soy full, decir 20,000 cosas, pero la realidad es quién soy yo para que esté aquí parado, pastoreando. ¿Quién soy yo? Y así es cada uno de nosotros. Uno de los problemas más grandes de la iglesia, de las congregaciones, es cuando ellos piensan que son algo. Que el día que usted no lo pone o lo mueve o le dice, le hace, se ofenden porque ellos creen que son gran cosa. Cuando la Biblia dice que ninguno de nosotros debemos tener un alto concepto de sí. Yo soy un siervo de Dios. Yo soy por eso que hay gente que usted la va a invitar a predicar que tienen título grande y usted tiene que darle una buena ofrenda porque si no ellos van a decir, pero mira la ofrenda que le dieron a mí, el que sale en la radio. El que tiene, no, el que hace estos milagros, hice 3 milagros y nada más me dieron tal opción. ¿Quién eres tú? Si ha sido la gracia, si ha sido la bondad de Dios. Y ahí es donde vamos nosotros triunfando, entendiendo que el grande se llama Dios, es Jehová de los ejércitos. El grande es Dios. Y cuando nos humillamos de esa manera, entendiendo que en la iglesia el grande es Dios, no hay cosas que nos ofendan. No hay nada, no nos vamos a sentir ofendidos porque sabemos que estamos colados. Colado en hebreo es por la gracia de Dios. Gloria a Dios, por la gracia, estamos por la gracia, todos estamos por la gracia. Gloria a Dios, si decimos el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, nada más Manuel es que la puede tirar. ¿Es Manuela? Tampoco. Tampoco, Manuela. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto le alaban al Señor? Y estamos hablando de la salvación. Efesios capítulo 2, verso 8. Vamos rapidito. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Es un don de Dios. Don quiere decir regalo. Dile que está a tu lado. Te salvaron de gratis. Pero vale mucho, cuídala. Dile, te salvaron de gratis, pero vale mucho. Cuídala, gloria a Dios, aleluya. Cuídala, la salvación con temor y con temblor, gloria a Dios. Oren, extienda su mano y ore por mí, gloria a Dios. Para que me sea dada palabra de bendición, palabra que rompe cadenas. Y siento un denuedo en mi espíritu. Y es el denuedo del Espíritu Santo y veo gente impactando aquí. Aquí yo veo gente en un nivel mayor, en un millón, en un nivel mayor. Veo gente muy, muy llena de Dios, muy entregada de Dios para hacer la voluntad de Dios. Oh, gloria a Dios. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Todos sabemos que la salvación es una obra de amor, es una obra de humildad, es una obra de autoridad. Jesús nos salvó con amor. Fue el amor de Cristo que nos salvó. Si Él no nos hubiese amado, no nos hubiese salvado. pero tuvo que ser también una obra de humildad. Jesús tuvo que humillarse para salvarnos. Se tuvo que humillar. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tuvo que tomar un cuerpo humano, amado, para venir a esta tierra a salvarnos a cada uno de nosotros. Jesús se humilló. Y dice la Biblia que debe haber ese sentir en nosotros que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó por amor a nosotros, para salvarnos a cada uno de nosotros. Cristo se humilló. El Rey de Reyes, amado, gloria a Dios, nació en un pesebre, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo el dueño del oro y la plata, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, porque la riqueza más grande que puede tener un hombre es la salvación de su alma. Usted puede hablar de riqueza material, pero no hay riqueza más grande como ser salvado, tener un alma salva para la gracia y la honra de Dios. Pero esta salvación es una obra de amor, es una obra que se humilló Jesús, pero es una obra de autoridad, una obra que satisfizo la justicia de Dios, de tal manera, amado, que Jesús, al morir por nosotros, entregó unos papeles legales de nuestra victoria, de nuestro triunfo. Y hoy podemos decir que somos más que vencedores por lo que Cristo hizo en nosotros en la cruz del Calvario. Y dice la Biblia que Jesús vino a quitar el pecado. Jesús vino y corrigió el pecado también por amor. Quitó el pecado, corrigió el pecado y murió por el pecador. Cristo murió por mí, Pablo dijo, en una dimensión espiritual y en una santidad sorprendente, dijo, Cristo murió por los pecadores y yo soy el primero. Entonces Cristo murió por nosotros y la obra de Cristo es la que nos salva. Cuando Juan el Bautista miró a Jesucristo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios. Ahí estaba viendo, he aquí el Cordero, diga conmigo, el que quita el pecado, iba a ser por amor. Vio a un Cordero, diga conmigo, un Cordero que va al matadero. Cristo estaba consciente, a Cristo no le sorprendió su muerte, lo contrario, él predicaba de su muerte. Él hablaba de su muerte y él iba como un Cordero, no para que lo maten, sino para dejarse matar. Porque él no le quitaron la vida, amado. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Murió por nosotros en la cruz de Calvario. Y él fue consciente. Dice, yo voy a morir. Oh, gloria a Dios. Este caminar es para que yo salve a la humanidad. Y será a través de mi muerte y mi resurrección. Gloria a Dios. Y cuando Pedro le dijo, diga conmigo, evangelio romántico. Evangelio asmático. Evangelio del alma. Le dijo, no, que eso no te acontezca. Que eso no te pase, Jesús le dijo con mucho amor. Diga conmigo, Jesús habla con amor. Y dijo, quítate, quítate delante de mí, Satanás. Eso nada más lo hace Jesús. No te ponga a decirle Satanás a otra gente. Deja, Jesús sabe lo que está haciendo. Usted sígale diciendo mi dulzura linda. Gloria. Le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Porque no pones tus miradas en las cosas de Dios, sino en la de la tierra. Es por eso que hay gente que se convierte en un Satanás, porque mira abajo. Ahora, ¿qué quiere decir Satanás? Opositor. Ya, sencillo. Se convierte en un opositor porque su mirada está en la tierra. Miremos arriba para que no seamos tropiezo. Miramos arriba para que no seamos opositores. Miramos arriba porque el que mira arriba sabe que allá está mejor. Le enseñaba a la iglesia que cuando Abraham, esta mañana, cuando Abraham miraba a Isaac, veía a un solo. Pero en la realidad espiritual, Isaac era una nación. Era una nación. Y a veces usted mira, se mira como un solo. Pero Dios está mirando grandes bendiciones en usted. Dios está mirando naciones que van a salir de ti. Ah, alguien diga, van a salir naciones de mí. van a me voy a multiplicar en otros creyentes. Yo me voy a multiplicar. Alguien dígalo. Me voy a multiplicar. Porque es el llamado del discipulado. El discipulado se prepara para multiplicarse. Oh, gloria a Dios. Y Juan el Bautista miraba el Cordero que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Por amor. Que quite el pecado del mundo en humillación. Que quite el pecado del mundo con autoridad. Gloria a Dios. Todos nosotros fuimos salvados por el amor de Dios. Fue el amor de Dios. El amor de Dios es Dios mismo. ¿Usted está oyendo? Es Dios mismo. El amor es la que nos mueve a misericordia. El amor es lo que nos mueve al perdón. Evidencia de que hay perdón es que hay misericordia. Evidencia de que hay amor es misericordia. La evidencia de que hay amor es perdón. Yo no puedo decir yo amo pero no perdono. Yo amo pero no tengo misericordia. Son las evidencias de que hay amor es que hay misericordia. Mire lo que dice Isaías 55, hablando del Dios Santo nuestro, gloria a Dios. Dice Isaías 55, verso 7, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Como Dios es amor, tiene misericordia de nosotros. Como Dios es amor, gloria a Dios, es amplio en perdonar, gloria a Dios. Y eso debe evidenciarnos a cada uno de nosotros que fuimos salvados por gracia. Y si Dios tuvo misericordia de mí, yo tengo que tener misericordia de otro. Y si Dios me perdonó a mí, yo debo perdonar a otros. ¿Usted está oyendo eso? Por eso, amado, que cuando entendemos la revelación del amor de Dios para salvarnos a nosotros, nuestra entrega es total. No hay ese que entienda la revelación de Dios y no se entregue totalmente a Dios. El día que los hombres entiendan por revelación por cuál es el amor de Dios, amado, se van a entregar por completo. Aleluya, respondiendo a ese amor. Diga conmigo, el amor de Dios debe tener una respuesta. Y esa respuesta la damos nosotros. Respondemos en amor a Dios. Mire lo que dice Gálatas, gloria a Dios. Capítulo 2, 19, 20, gloria a Dios. Antes de Efesios, gloria a Dios. Ok, aquí lo tengo. Gálatas, capítulo 2, verso 19. Y 20, dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso es entender el amor de Dios. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual ¿qué? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando yo entiendo la revelación del amor de Dios, yo vivo entregado al Dios que me amó tanto. Yo vivo crucificado porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando yo entiendo el amor tan inmenso de Cristo Jesús, amado, me atrevo a decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ah, pero cuando no andamos en el amor de Cristo, amado, estamos muy sueltos, vivimos nuestra propia vida. Y entonces, por eso es que muchas veces se nos hace difícil hacer ciertas responsabilidades porque nos falta entender la revelación del amor de Dios. Yo creo que el pueblo de Dios que ha entendido la revelación del amor de Dios no se debe estar forzando. Perdone, uno lo motiva, uno le motiva, le habla una palabra que lo aliente, gloria a Dios. Pero el que entiende el amor de Dios, aleluya, no hay que motivarlos mucho. Ellos saben que tienen que hacer lo que tienen que hacer. ¿Cuántas alaban a Dios en esta hora? Oh, gloria a Dios, con amor. La mejor motivación del pueblo de Dios no es a través de manipulación. No es a través de engaño, no es a través de ofertas. Gloria a Dios. A veces la iglesia se convierte en un lugar de oferta. ¿Quién da más? ¿Quién? No, amado. Aquí estamos por amor, por amor al Dios Santo, al Dios Todopoderoso. Y cuando entendemos eso, amado, caminamos bien. No necesitamos ser manipulados. La iglesia no necesita ser llena a través de manipulación. Gloria a Dios. Sino que ellos saben. Y saben que Dios lo ha amado. Y por ese amor, fíjese que el que se le ha perdonado mucho, mucho ama. La gente que ha entendido, amado, que se le ha perdonado mucho, mucho ama. Gloria a Dios. Y a veces eso que se le ha perdonado mucho, hay gente que no lo perdona todavía. Hay gente, pero mira cómo vino, gloria a Dios. Pero ese está amando, ese está glorificando al Dios del cielo. Por eso, amado, somos salvos por el amor de Dios, porque Él se humilló y porque Él ejerció autoridad para salvarte. Y ese amor, gloria a Dios, es eterno. Y si ese amor es eterno, la salvación es eterna. ¿Usted está oyendo eso? Así como el amor es eterno, la salvación es eterna. Vale la pena servir a Dios porque estamos aquí por algo eterno y no por algo pasajero, por algo que se va, sino por algo que es para siempre. Aleluya. Jesús no se humilló por algo temporal. Oh, gloria a Dios. Usted no se humille por algo temporal. Busque el rostro de Dios, busque la presencia de Dios, porque Dios es eterno, porque lo que Él tiene para nosotros es eterno. Alábale en esta hora. Indicando esto, que si usted es salvo, es eternamente. Por eso que el plan de Dios para su vida se llama salvación. Se llama salvación. El plan de Dios se llama salvación. Puede haber un propósito de que usted vaya a una nación, de que usted haga esto, de que usted haga... Pero lo más primordial se llama salvación. Aparte de todo lo que tú necesitas, lo primero es la salvación. Es lo más primordial, la salvación. Y Dios está interesado más en nuestra salvación. Hebreo 5:9 dice que Jesús vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús llegó para ser el autor, el que origina algo. Él es el que originó la salvación. Y no una salvación de un accidente X, salvado de una enfermedad, salvado de una situación económica. No, esto todavía es más grande y poderoso. Salvado. Gloria a Dios, salvado el alma, salvada, gloria a Dios, es salvación del alma, alguien diga yo tengo salvación del alma, Jesús no murió en vano en la cruz del Calvario, me salvó a mí, me dio vida a mí, gloria a Dios, estoy salvo, tengo salvación eterna, pero dice Hebreos 5:9 que esta salvación es para todos los que le obedecen. Ah, ahí como que se puso la cosa un poquito. ¿Para quién está salvación eterna? Para todos los que le obedecen. Amado, la obediencia es la respuesta de lo que oímos en fe. ¿Qué es lo que usted está oyendo? Entonces, lo que usted oye tiene que responder en obediencia. Gloria, déjeme una cosa. Gloria a Dios. Agárrese la nariz. Agárrese la nariz. Gloria a Dios. Porque ¿qué usted hizo? Usted respondió a lo que oyó. No, ni siquiera fue a lo que vio. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. La fe. Gloria, amerita una obediencia. Lo que usted está oyendo de parte de Dios, Dios está esperando una obediencia. Oh, gloria a Dios. Por eso es que nosotros no podemos perderle una palabra de Dios. Porque es una palabra así. Si cuando Dios vio el mundo desordenado y vacío, lo que Él habló no hubiese recibido una obediencia, entonces la tierra iba a continuar vacía y desordenada. Hay palabras que están saliendo de este altar para que arregle tu casa, para que arregle tu vida, para que te sane, para que te liberte. Responde en obediencia, en un amén, en un voy andando a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Aleluya. Dile que está a tu lado, la obediencia es una respuesta de lo que oímos. Entonces hay otra cosa. Usted obedece lo que cree. Usted obedece lo que cree. Es por eso que la fe lo demuestra en las obras. Cuando usted está haciendo algo es porque usted cree. No, yo creo que esto está correcto, aunque esté mal, pero yo creo y lo hace. Porque eso lo determinan las obras. Tus obras están demostrando qué tipo de fe tú tienes. Es las obras. Entonces necesitamos, por eso que dice que la fe sin obra es muerta. Es simplemente la fe sin obra es muerta. Porque la fe debe responder en obra, en acción. Diga conmigo, en acción. Desde ahora en adelante, que tu acción sea que muestre lo que tú estás creyendo de parte de Dios. Si usted cree que nada se va a solucionar, entonces usted se sienta y pone una bachatica o una cumbia. Gloria, déjame ver otra nacionalidad allá en su país, una salsa. Pero como usted ha creído, usted no se sienta. Usted está así, lo mío viene. Alguien, lo mío viene, aleluya. Usted está en fe diciendo, yo lo creo, lo espero. Mi obediencia está basada a lo que Dios me ha dicho. Lo creo, lo vivo y lo estoy esperando. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Dile que está a tu lado. Yo sé que tú crees, dile. Pero muéstramelo con tu obediencia, dile. Muéstramelo con tu obediencia. Aleluya. Por eso, amado, que el que es salvo por fe, está en obediencia. No hay tal cosa que yo le diga, yo estoy salvo, y me doy golpe de pecho y lo digo duro, y estoy salvo, pero viviendo en desobediencia. No, no, amado, perdone. Gloria a Dios. Así no es, gloria a Dios. Porque lo que nos asegura que estamos en obediencia es que estamos poniendo en práctica lo que estamos oyendo. Voy a repetir eso. Lo que nos asegura, gloria a Dios, que estamos salvos. O que estamos oyendo, es poniendo en práctica. Es la práctica. Si usted está en obediencia, usted está bajo la obediencia a lo que oyó y está practicando lo que oyó. Esa somos nosotros en victoria, porque estamos oyendo y estamos practicando. Si algo va a servir para nuestra salud espiritual, vida espiritual, es que empecemos a oír y a practicar lo que estamos oyendo. No simplemente ser oidores olvidadizos, sino guardar en que sea una sola palabra, algo que te impactó en este día, y llevarlo toda la semana y repetírsela a usted mismo. Eso es salud espiritual. Eso te ayuda grandemente. Ahora, cuando nosotros descuidamos lo que oímos, eso es desobediencia. Por eso, amado, ok, gloria a Dios, un culto, un servicio, como usted le quiera llamar. Glorioso, poderoso, la gente. Y el pastor él vio el domingo, dice, ah, no, ya con este entusiasmo de este domingo, ya mismo voy para el Rialto para que me busque un templo. Pero tristemente a veces nosotros somos iglesia que solamente se emociona. Muy emocionado, muy. Y a veces nuestro amor es muy emocional. Te amo. Pero no se trata, amado, de emocionar. El que más se emociona aquí soy yo, pero ustedes lo saben. No es que nos emocionemos tanto. Vamos a hacer. Amén, está bien, eso está bien. Eso, no estoy diciendo que eso está mal, claro que sí. Lo malo es, amado, que no nos salgamos muy emocionados sin llevarnos la palabra que hemos oído para ponerla en práctica. Por esa gente, porque yo voy a la iglesia y no me funciona el asunto. Sí, porque tú solamente vas, brincas, saltas o lo que sea, hablas en lengua, pero vive toda una semana de fracaso. Vive toda una semana sin practicar lo que escuchaste. ¿Cuánto leen hasta ahora? O alguien diga, yo soy de lo que oye y va a poner en práctica lo que he oído, gloria a Dios, porque lo que he oído, gloria a Dios, merece una respuesta de fe y en obediencia. Porque cuando descuidamos lo que oímos, amado, es desobediencia. Vamos a Hebreos, Hebreos capítulo 2, por favor. No podemos descuidar lo que oímos porque eso es desobediencia. Hebreos capítulo 2, verso 1 en adelante dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Gloria a Dios. No sea que nos deslicemos. Porque hay gente deslizándose, descuidaron lo que oyeron una vez. Descuidaron lo que oyeron una vez. Entonces la Biblia dice, no, por tanto es necesario. Esto es algo necesario. Lo que es necesario no es un lujo. Lo que es necesario no es un adorno. Lo que es necesario, es algo que we need it. Es lo mismo lo que lo dije en inglés. Lo que es necesario. Y dice, ¿qué es lo que es necesario? Que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Y hay gente que hay que decirle, tú tienes que atender las cosas que un día predicaste, que un día enseñaste, que un día hablaste. Porque cada uno de nosotros un día va a tener que recordar lo que decimos, lo que predicamos en el momento necesario. Y es necesario que atendamos las cosas que hemos oído, que hemos oído. No sea que nos deslicemos, gloria a Dios. Porque el enemigo es sucio, amado, y tratará de negociar lo que tú has oído. Y muchos ya fueron engañados por el enemigo y cambiaron de ruta porque el enemigo lo engañó. Y no es porque el enemigo tenga más poder que ellos. Lo que pasa es que ellos se olvidaron de una palabra que Dios le dio. Por eso tenemos que atender lo que estamos oyendo, o si no vamos a estar deslizándonos de lunes a viernes o de lunes a sábado. Vamos a estar deslizándonos todo el tiempo si no recordamos la palabra de santidad, la palabra, oh gloria a Dios, que nos levanta. Tenemos que recordar la palabra. Esto no es simplemente para hacer fiesta, esto es para ser entrenado, para cuando venga el momento indicado, sacar la palabra en el momento necesario en el desierto. Entonces necesitamos esa iglesia que aguarde, que atesore la palabra, que atienda, que sabe que es necesario. Espérate, déjame dejar el celular ahora, déjame dejar el chateo ahora. No me hable, por favor, porque de esto depende mi vida en esta semana. De esto depende mi vida espiritual para que yo siga avanzando. Amado, si nosotros perdemos la fe, amado, perdemos la batalla. Por eso dice Jesús, le dijo a Pedro, oh gloria a Dios, Pedro, yo oro para que no falte tu fe. ¿Pero fe qué? Bueno, la fe viene por el oír. Lo que tú oyes es lo que te da fe para seguir venciendo. Por eso yo sigo oyendo a Dios para seguir creyéndole. Y es necesario. Usted y yo tenemos que recordar lo que Dios nos ha dicho y no negociar la palabra. No cambiarla. El enemigo quiere cambiarla. ¿Qué le dijo el diablo a Jesús? A Jesús, si fue a Jesús el árbol verde. Si fue a Jesús, amado, oh, gloria a Jesús. ¿Qué será a mí? ¿Qué será a usted? Le dijo, mire lo que le dijo el diablo a Jesús. Si eres hijo de Dios, lo dejamos ahí. si eres hijo de Dios, gloria a Dios, a que esto se convierta en pan, que esta piedra se convierta en pan. Sí, y le dijo, si eres hijo de Dios, si Jesús hubiese sido un cristiano 2016, hubiese dicho, es verdad, mire, yo un hijo de Dios y aquí lo único que hay es piedra. Porque yo soy un hijo de Dios, ¿cómo yo nada más tengo piedra? Si yo soy un hijo de Dios, ¿por qué me pasa esto? Pues yo soy un hijo de verdad y le dan la razón al enemigo, pero el enemigo no tiene razón. Oh, gloria a Dios, Jesús le respondió de regreso, le respondió, escrito está. ¿Por qué Jesús le respondió con la palabra? Porque Jesús, cuando antes de llegar al desierto, Dios abrió los cielos y le dijo, este es mi hijo. ¿Usted oyó esto? Dios abrió los cielos. Abrió los cielos. Los ángeles lo miraron. Juan lo vio. Fue tremendo momento. Dios abrió los cielos y dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Jesús va al desierto y el diablo le dice, si eres hijo de Dios. Pero si ya yo oí que me dijeron hijo. ¿Cuántas le dan esta hora? Aleluya. Ya yo escuché que me dijeron hijo. En el desierto yo no voy a cambiar. Yo soy hijo. Si no convierto la piedra en pan, yo soy hijo. ¿Por qué? Porque yo no soy hijo porque convierta piedra en pan. Yo soy hijo porque Dios abrió los cielos y me dijo que yo soy hijo. ¿Alguien está aquí en esta hora? Gloria a Dios. Eso es liberador. Eso es liberador. Yo soy hijo porque Dios lo dijo. Dile que está a tu lado, tú eres hijo. Aunque esté despeinado, tú eres hijo. Tú eres hijo porque Dios lo dijo. El punto es que Dios lo dijo. Y dice, por tanto es necesario que con más diligencia entendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por lo que oyeron? Dile que está a tu lado. Ese mensaje para ti, porque el pastor te está mirando. Ya no puede decir, no, que el pastor me predicó. No, ya sí, sí, él lo dijo. Es para ti. Y lo voy a repetir el verso. Dice, ¿cómo escaparemos? Ah, pero es para mí también, porque está hablando en plural. Tú ves que la palabra es de dos filos. Corta aquí, corta allá. Yo pensaba que me iba a excluir. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Una salvación tan grande. Somos salvos, pero no la descuide. No podemos descuidar la salvación, amado. Aleluya. Por eso necesitamos atender la palabra oída. Diga conmigo, la palabra oída. Una de las razones de nuestra reunión es recibir la palabra oída. Aquí está la palabra escrita. Usted la está oyendo. Ahora, ¿cuál es el efecto de la palabra oída? Ayúdeme. Lucas 8:15. 8:15 para ir finalizando. Lucas, ¿cuál es el efecto de la palabra oída? Lucas 8:15 dice, gloria a Dios. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Cuál es el efecto de la palabra oída? Que yo soy un terreno bueno y va a trabajar en mí. Que yo voy a seguir perseverando y voy a dar fruto. La palabra oída llega a ti como terreno para dar fruto, indicando esto, que si no estamos dando fruto es que no estamos oyendo la palabra, simplemente no estamos ni siquiera perseverando. Lucas 11:28, gloria a Dios, dice, y le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y las guardan. ¿Cuál es el efecto de la palabra? Que me hace bienaventurado, porque la oigo y la guardo. Y el Salmo 1 dice, bienaventurados los que no se sentaron en silla de escarnecedor, gloria a Dios. ¿Cómo dice el Salmo 1? Gloria a Dios. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, se deleita en la palabra. Entonces dice que seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua y su hoja no cae. O sea, los efectos de la palabra son poderosos, porque nos hace estar en la calidad de un árbol que está en un arroyo junto a agua, gloria a Dios, y su hoja no cae. Hay una permanencia, somos vitalizados a través de la palabra que hemos creído, y como la hemos creído, la ponemos en práctica. Indicando esto, que la desobediencia no es lo que caracteriza al salvado. La desobediencia no nos caracteriza. Usted no es un desobediente, gloria. Dígale que está a tu lado, tú no eres un desobediente. Tú no eres, dígaselo como un predicador de eso. Dile, tú no eres un desobediente, dile, tú no eres. Tú no eres un desobediente, gloria a Dios. ¿Sabe por qué, amado? Porque usted tiene el Espíritu Santo. Y el que tiene el Espíritu Santo no está supuesto a ser desobediente. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos iba a enseñar y nos iba a guiar a toda verdad. Cuando Él venga, Él los guiará a toda verdad, y Él lo iba a enseñar y Él lo iba a guiar. El Espíritu Santo nunca va a guiar a alguien a desobediencia. El Espíritu Santo nunca nos va a guiar a ninguno de nosotros ahí no en contra del pastor. Eso es la carne, sí, un espíritu inmundo, sí. Pero el Espíritu Santo siempre te va a guiar a toda verdad, a todo lo puro, a todo lo bueno. Alábale en esta hora. El Espíritu Santo te guía bien, te dirige bien. El Espíritu Santo te está dirigiendo bien. Miren esto. ¿Sabía usted que la desobediencia es un espíritu? Mira, lo dije bien dominicano. Espíritu. Le quité la S. La desobediencia es un espíritu, ahora sí, es un espíritu. Mire Efesios capítulo 2, para terminar. Efesios capítulo 2, verso 2 dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Oh, gloria a Dios. Nos estamos metiendo un poquito más profundo aquí. Dice que la desobediencia es un espíritu que opera, ¿dónde? En los hijos de desobediencia. Cuando ese espíritu llega a tu vida, se tiene que devolver porque tú estás en obediencia. Ese espíritu no tiene nada que ver contigo. No tiene parte ni suerte contigo porque tú estás en obediencia. Entonces dice que este espíritu opera en los hijos de desobediencia. Están operando. Por eso es que hay tantos supuestos cristianos que están en desobediencia. Que está operando. Está en función. Este espíritu está en función. Pero alguien diga, conmigo no. Yo he sido salvado y yo con diligencia estoy atendiendo lo que Dios me dijo y seguiré creyéndole a Dios. Yo no voy a obedecer ningún espíritu inmundo, ningún espíritu de desobediencia. Yo voy a mantenerme fiel a Dios, obedeciendo a Dios. En mi vida Dios es el primero. Oh, gloria. Dice que el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en el deseo de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Dice que éramos hijos de ira. ¿Por qué? Porque estábamos en desobediencia. Por eso es que salvación es Jesucristo en obediencia para que yo sea salvo. Yo tengo que depender ahora de la obediencia de Jesús y seguir en obediencia. Pero toda mi dependencia está en la obediencia de Jesús, porque en la obediencia de Jesús es que yo soy salvo. Porque toda mi vida viví perdido en la desobediencia de Adán. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, en Adán está la maldición, en Cristo está la bendición. Por eso nosotros fuimos trasladados en Cristo Jesús. Por eso que en Cristo yo digo, no tendré condenación, porque no hay condenación a los que están en Cristo Jesús. Por eso andaré en el Espíritu. Aleluya. Dile que está a tu lado. Tu obediencia es la obediencia de Cristo, y ponte de pie ahora. Tu obediencia es la obediencia de Cristo. Gloria a Dios. Yo estoy en la obediencia de Cristo. Yo dependo de la obra que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Soy salvo por la obediencia de Jesús. Aleluya. Que me amó tanto que se hizo obediente. Y dice la Biblia que aprendió obediencia. Jesús. Para salvarme a mí. Amado, si la desobediencia trajo todo este mal que usted ve en este mundo, trajo perdición, una vez que Adán y Eva empezaron a entrar en desobediencia, los hijos le salieron torcidos, alábale. Entró la muerte física, entró cuantas cosas, entró. Tengo noticia para usted. Esto se arregla en obediencia. Esto se arregla en obediencia. Y eso es lo que necesitamos para este tiempo. Hombres y mujeres que dicen, yo no me uno al desenfreno del mundo. Yo quiero seguir en obediencia a Dios. Quiero seguir en obediencia a Dios. Y en obediencia a Dios voy a perdonar. Y en obediencia a Dios voy a amar. Y en obediencia a Dios voy a buscar su rostro. Y en obediencia a Dios. Y cuando Dios miró a un David. Miró a un David que venía no en desobediencia ni hacer lo que él quería. Él vio un David que venía en obediencia al Padre. Eso Dios entonces dice, ahora podemos tumbar gigante porque está en obediencia de tu Padre. Si algo va a tumbar gigante es cuando estemos en obediencia. Los gigantes se caen en obediencia. Oh, gloria a Dios, aleluya. Se caen los gigantes en obediencia. Señor, obedecemos a tu mandato. Obedecemos. Alguien diga, estoy en Cristo Jesús. Estoy en Cristo Jesús para seguir, para obedecer. Yo he nacido para obedecer a Dios. Estoy aquí para obedecer a Dios. Estoy bajo obediencia. Oh, gloria a Dios. Déjame ver la mano levantada. Diga, estoy en obediencia. Algo grande puede pasar en tu vida cuando tú estés en obediencia. Cuando estás.
Yo no quiero seguir y despierta al querer que hay en ti y despierta al soldado que hoy se quiere rendir y despierta al gigante que duerme en ti y despierta al valiente. Yo hoy no quiere seguir y despierta al guerrero que hay en ti y despierta al soldado que hoy se quiere rendir y despierta al gigante y que duerme en ti.
Obediente
y despierta al
guerrero. Has pedado la orden de Dios. Déjame ver los escuadrones del Dios viviente. Aleluya. Si algo, lo que hacía avanzar el pueblo de Dios, no es que ellos tomaban decisiones propias, sino que entendían que cuando la nube se movía, ellos se movían. sino que entendían que lo que Dios dice, puesto en práctica, traía una acción de poder y de gloria. Oh, gloria a Dios. Y en cierta ocasión Dios le dijo al pueblo de Israel, le dijo: Moisés, esto es sencillo, dile al pueblo que marche. Esto es sencillo, pero no, dime algo más difícil. No, Dios obra de manera sencilla. Quizá la oración más poderosa fue la que tú hiciste sin fuerza y sin tanto rema catarraba sonda. Ah, yo siento unción en este día. Oh, gloria a Dios. Aquí hay gente obediente, gloria a Dios. Namán se sanó de la lepra. Le dijeron algo sencillo: vete y lávate ahí, báñate, ve. Vete y báñate. Namán no quería porque él esperaba algo más grande. Pero qué bueno que él tenía, diga conmigo, Namán tenía una evangélica. Tenía una mujer de Dios ahí al lado. Oh, gloria a Dios. Que le dijo: pero hale caso al profeta. Gloria a Dios. ¿Por qué no me pidió plata? Yo tengo plata. No, a lo que él te dice. ¿Por qué no me dijo que hiciera algo? No. A lo que él te dice, vete y báñate, que vas a salir sin la lepra. ¡Ajá! Alguien diga: hay que hacer lo que Dios dice, aunque sea sencillo.
Quiero que hay en ti, que despierta al soldado. Yo se quiere venir y despierta al gigante. Que duerme en ti y despierta al valiente. Yo no quiere seguir. Despierta al guerrero que hay en ti.
Aleluya, hay una unción poderosa.
Al soldado que hoy quiere venir y despierta al gigante que duerme en ti.
Gloria a Dios.
Despierta al valiente que hoy no quiere seguir.
Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Siento la gloria de Dios en esta hora. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Oh, gloria a Dios. Hay un trono de gracia. Dios abre los cielos y te dice: hay un trono de gracia para alcanzar socorro. Y Dios te dice: venga al frente. Venga al frente. Trono de gracia. Yo oro para que Dios extienda su cetro de misericordia, de bondad, y se manifieste lo que tú estás esperando por año. Se manifieste. Yo no voy a poner la mano porque esto no se trata de hombre. Se trata del Dios que está sentado en su trono. Sentado en su trono, rodeado de luz. Gloria a Dios. Y tarababa. Terebe cotarababa. Reba catarababa. Solamente con marchar al frente ya es un paso de obediencia. Poner la mano, Dios lo...